Muy bien, y queremos también de parte de la Iglesia Paz de Dios desearles un feliz año también a los que están conectados en las redes. Gracias por aquellos que siempre han estado junto a nosotros, de la familia mismo de la Paz de Dios, a Chabelita, a todos los que están lejos, a Andresito también. Y todos aquellos que se unen, sean bienvenidos también para este último culto de este año. Pueden tomar asiento. Yo me acuerdo en un paseo de jóvenes hace tiempo, cuando éramos adolescentes, los de Mileva, justo un misionero que trabajó aquí, para los que conocen, para los que no le conocen, era un misionero, Justo Pilman, tenía siempre la alegría de llevarnos a nosotros, a los jóvenes, de paseos al oriente, a las cascadas. Era toda una aventura, súper chévere. Y me acuerdo que era recién integrándome a la iglesia, tendría 15 años, más o menos, y no conocía a nadie. Y me acuerdo que también estaba nuestro hermano Giovanni Romero, que le conocemos con cariño, profe, le decimos profe. Y me acuerdo que él estaba liderando hace tiempo. Y llegamos a una casa, me parece, no era un campamento. Y estaba invitado por él, y estábamos algunos jóvenes, algunos que hoy en día están aquí, otros ya no están, están con sus familias o han viajado. Y me acuerdo que en esa tarde comenzamos a hacer pan. Hicimos pan. Y pues ya una vez hecho todo el pan, estaba calientito, y yo me acuerdo que yo comí pan así recién hechito, estaba muy caliente, comí uno, dos o tres panes, algunos se están riendo porque ya se acuerdan, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, tuvimos el devocional y nos fuimos a dormir, los hombres en el ático, las mujeres abajo, y en la noche yo me levanto y era sudando, y qué bestia, era aquí. Y no aguanté ya más, y ¡bum! Ahí en la cama, en el colchón. Y yo me acuerdo que era el hermano Polibio, me acuerdo, si se acuerda mi hermano, que prendió la luz y me cogió, y yo era, y dale, y dale, va, ya me iba, ya. Me acuerdo que al siguiente día, bueno, ya pasó todo el espectáculo y todo lo demás, y ya bajamos a desayunar, y yo era blanco así. Y estaban los jóvenes, y me acuerdo que todos me dijeron, oh, ¿cómo estás, Kevin? ¿Cómo te sientes? Pobrecito, todo lo demás. Y ahí era recién la primera vez que todos conocieron a Kevin, ya me hice más conocido ahí. Pero era interesante porque yo nunca me sentí como que apuntado o que se burlaron, sino que mostraron misericordia, ¿no? Y mostraron compasión, y ahí creamos lazos de amistades que hasta ahora duran. Yo me pongo a pensar, mientras estaba preparando el texto de hoy, que ustedes pudieron leer, un texto en donde encontramos una escena bastante fuerte. ¿Qué hubiera pasado si los jóvenes de ese tiempo se hubieran burlado de mí? Tal vez yo no hubiera vuelto quizás a la iglesia. Y no es por algo malo que hubiera hecho, simplemente fue un accidente. Ahora imagínense si es que por un pecado hubiera sido puesto enfrente y se hubieran burlado. Quizás el dolor hubiera sido más grande, ¿no? Y una de las cosas que nosotros como seres humanos, lo que nos hace falta bastante es tener empatía. Tener empatía por el otro. Y empatía es simplemente ponerse, como nosotros sabemos decir, ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en el lugar de otro. Sentir lo que la otra persona está sintiendo en ese momento. Como seres humanos, la humanidad, se le hace muy difícil, nos hace muy difícil eso. Y más pronto estamos para juzgar y condenar que para tener compasión. Y aquí el Señor nos muestra un acto de compasión tan grande en la vida de esta mujer. Y quiero que por favor podamos tener empatía por esta mujer. Comiencen a pensar cómo se habrá sentido esta mujer mientras leemos estos textos. Vamos a Juan 8. Continuamos nuevamente el estudio en el libro de Juan. Estamos siguiendo el Evangelio de Juan. Y hoy día nos encontramos en Juan capítulo 8. Pongan su mirada ahí y vamos a comenzar en el versículo 1. Y dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. El Señor se levanta muy temprano y se va a enseñar en el templo, como era de costumbre, el lugar en donde los escribas y los maestros y estudiantes se reunían, y otras personas, para escuchar acerca de la ley de Dios. Y Jesús está enseñando en ese momento ahí, muy temprano, sentado. Ahora, si es que en el mundo académico uno quería hacer quedar mal a alguien, ese era el lugar para hacer quedar mal, ese era el mejor lugar. Si tú tenías ese corazón de hacer quedar mal a alguien, ese era el lugar, porque el lugar en donde estaba enseñando Jesús era un lugar público, era un lugar que estaba abierto a las personas, y muchas personas se reunían ahí. Y Jesús está tranquilamente enseñando, y de repente, de manera abrupta, estos fariseos y escribas traen a esta mujer y le ponen, dice, en medio, justo en el centro, para que todos vean. Le arrastran a ese lugar, poniéndole en medio. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y una pregunta que podemos decir aquí es, mencionar, es: ¿dónde está el hombre? Porque el adulterio no es un pecado que se hace de manera individual. Hay dos. Pero no está el hombre aquí en este lugar. Imagínense la mujer. Una de las cosas más vergonzosas para la humanidad es que lo vean desnudo. Al principio, cuando los hijos de Noé, algunos se burlaron de la desnudez de su padre, Dios les castigó fuertemente. Y no hay nada más vergonzoso que eso. Pero aún más, haber sido cogido infraganti en un acto sexual ilícito. Y no solamente haber sido cogido por los líderes religiosos en este acto, sino ser arrastrada como, no como una persona, como cualquier otra cosa, y puesta ahí en el centro. Imagínense la vergüenza que ella tenía. Imagínense la vergüenza que ella tenía. Y dice el versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y entonces tú, maestro, ¿qué dices? Ahora, cuando los escribas y los fariseos, muy rara vez se juntan estos dos, pero era tanto el odio al Señor y tanto que el Señor había estado enseñando y la gente le seguía, que vemos a estos dos grupos que se unen, los escribas, maestros de la ley, los teólogos, los fariseos, los que obedecían a rajatabla la ley, de repente se unen para traer a esta mujer, y ellos citan la ley de Moisés. Ahora, hay que entender que la mujer podría haber estado casada o podría haber estado comprometida y aún no se había juntado con su prometido. En todo caso, en la ley, ambos casos eran sentenciados con la pena capital. En Deuteronomio 22, 23, ustedes pueden ver ahí que ciertamente el Señor había dictaminado las leyes que, si es que había adulterio, ambos tenían que morir apedreados por lapidación. Pero el hecho de que los fariseos y los escribas trajeran a la mujer aquí enfrente, y solamente a ella, nos dice que a ellos no les importaba un pepino hacer justicia, por lo que dice el siguiente versículo: mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién? Al Señor. Entonces, su corazón no era un corazón recto de jueces para emitir justicia. A ellos no les importaba nada de eso. Lo que les importaba, y mucho menos la mujer, no les importaba lo que ella estaba sintiendo, solamente fue utilizada para poder tenderle una trampa al Señor. ¿Y cuál era la trampa? Si ustedes recuerdan, en esta época, Jesús, todos los judíos están viviendo bajo ¿qué imperio? El imperio romano. Cuando el imperio romano conquistaba diferentes naciones, ellos eran un poco astutos. Ellos no quitaban todas las costumbres de los pueblos mientras iban conquistando. A veces ellos dejaban ciertas costumbres, les permitían ciertas costumbres a los pueblos conquistados para que no se rebelen contra la autoridad y digan, ok, muy bien, si nos permiten hacer eso, entonces ya está bien. Permitían ciertas cosas. Una de esas cosas que no permitían a los pueblos conquistados era la pena de muerte, la pena capital. Los únicos que tenían derecho para ejecutar era el imperio romano. Pero claro, en las leyes judías sí había permiso para la lapidación. En este caso, de hecho, si ustedes leen Deuteronomio 22, si usted maldecía al papá y la mamá, moría apedreado. Si usted cometía adulterio, moría apedreado. Si usted sacrificaba a su hijo a Moloch o a cualquier otro dios, moría apedreado. Y habían otras muchas más situaciones en donde el pueblo sabía que no debía hacer, sino moría por lapidación. Había eso en la ley judía. Entonces la trampa está en esto de aquí. Ellos le dicen, Moisés nos dijo que teníamos que apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Si es que Jesús hubiese dicho, sí, apedréenle, ¿qué hubiera pasado? Inmediatamente los líderes religiosos hubieran corrido ¿a dónde? A los romanos, y le hubieran dicho, hey, ahí está uno que está infringiendo su ley, y por lo tanto lo hubieran llevado. Y hubieran infringido la ley. Pero por otro lado, si es que Jesús hubiera dicho, no le apedreen, ¿qué hubieran hecho los líderes religiosos? ¿A dónde le llevaban? Al Sanedrín. Porque en el Sanedrín estaban todos los líderes religiosos que hacían cumplir la ley y le hubieran dicho, mira, este hombre rebelde no quiere cumplir la ley de Moisés. Jesús se hallaba en esos dos bandos. Pero Jesús es sabio. Él mismo es el dador de la ley. Y creyendo ellos que le iban a atrapar, Él terminó atrapándoles en sus propias conciencias. Pero antes de eso, hace lo siguiente. Miren, versículo 6 mismo. Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué hizo el Señor? Los ignoró en primera instancia. Y hay veces en que hay que callar y no decir nada. Especialmente, hermanos, cuando sabemos que quienes nos colocan en alguna situación o en alguna trampa tiene como objetivo burlarse de nosotros o del cristianismo o de Dios o de Jesús. Callar y no decir nada. Claro, nosotros no somos Jesús y no podemos ver el corazón de las personas y los pensamientos para saber si a ciencia cierta están tendiéndonos una trampa, pero nosotros a veces hemos pasado un buen tiempo con ciertas personas en algunos lugares y los conocemos de alguna manera. Otras veces nos equivocaremos. Pero en todo caso, creo que a veces callarnos nos viene bien para aquellas personas que simplemente quieren tendernos trampas o burlarse del Señor. Proverbios 17:27 dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el del espíritu sereno es hombre entendido. Usted es un hombre o una mujer de espíritu sereno, tranquilo, o explota rápidamente y dice lo primero que se le va y peca con sus palabras. Proverbios 17:1, el comienzo de la contienda es como soltar agua. Por lo tanto, detén la contienda antes de que comience la riña. Y una de esas maneras es simplemente callar. Ignorar a alguien puede ser, a veces, no decir nada, el camino sabio para evitar una escalada en conflicto. A veces, incluso, el silencio puede ser utilizado para que la otra persona pueda razonar y pensar qué es lo que acabo de decir. Ignorando a alguien que solamente tiende o quiere hacerte caer en una trampa o burlarse de ti o del Señor, el silencio puede crear autorreflexión en la otra persona y decir, no, estaba mal. Pero hay veces, tal vez la mayoría, no lo sé, ¿qué sucede como los escribas y fariseos aquí? Ciertamente no se dieron cuenta, no pensaron, no razonaron lo que estaban haciendo, sino que dice ahí, en el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó el Señor y les dijo, ok, estaban insistiendo, él estaba escribiendo, pero insistían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Él se enderezó. Y les dice, pongan sus ojos en el 7, versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué decisión tomó el Señor? ¿Acatarse a la ley de Moisés o a los romanos? ¿O ninguna? ¿Se inclinó a la ley o a los romanos? Y aquí a veces donde pensamos que pasa por alto, ¿no?, el Señor. Pero si ustedes se fijan bien, Jesús no pasa por alto la ley. En ningún momento pasa por alto la ley. ¿Sí ven que Él sí dice, sí, arrojen la piedra, arrojen la piedra? Pero el que esté sin pecado sea el primero en arrojar. Según la tradición y también estas leyes, el que acusaba a alguien más en el Antiguo Testamento, el que acusaba a alguien más tenía que ser el primero que debía arrojar la piedra. Él tenía que ser el primero. Pero luego de haber pasado por todos los protocolos y saber y llegar y decir, sí, esta persona ha hecho esto y según la ley de Dios debe ser apedreada. Y apedreada. No debía estar con pecado en ninguna de esas partes de ahí. Y el Señor entonces no se salta la ley, hace cumplir la ley, pero les hace ver algo mucho más profundo en el corazón de cada uno de estos escribas y fariseos, que ellos creían que no habían infringido en nada, que ellos estaban libres de pecados, que ellos no eran como esta mujer, que les dio repugnancia ver lo que habían visto, pero sin embargo no habían visto en su propio interior. ¿Qué es lo que estaba escribiendo el Señor en el piso? No lo sabemos, pero eso no es lo importante. Jesús estaba refiriendo a ese pecado en particular, el que ellos mismos habían infringido porque no habían traído al hombre también. Ellos habían saltado el proceso, ellos mismos tenían falta y culpa en este proceso. No se diga en sus vidas. Pensar que uno es más que el otro, que no tiene pecado, puede ser un peligro para que la gracia del Señor pueda entrar en nuestra vida. Porque del corazón, Mateo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, cosa de lo cual contamina al hombre, del corazón, de todos. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo, era la lectura que leímos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay nadie que haga lo bueno, todos se desviaron. Y al decir eso, uno a uno, fueron dejando la piedra y yéndose de ese lugar, porque sus conciencias mismos le acusaron, sabiendo que ellos mismos no estaban libres de pecado. Parte del problema se entiende también en Santiago 4, 11 al 12. Abramos Santiago, será la segunda lectura que teníamos. Santiago 4, del 11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder o condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es muy claro lo que dice Santiago. El problema de nosotros con la nosotros como seres humanos es que pensamos que podemos juzgar la ley del Señor, y pensamos que nuestros propios pensamientos y nuestras propias decisiones, nuestras normas, son mejores que el Señor. Y cuando nosotros juzgamos al hermano en un tono de condenación, cuando murmuramos contra el otro para difamarle y hacerle quedar mal, estamos juzgando a la ley de Dios, dice ahí. Si ven el peso de eso. Muchas veces nos olvidamos de estos versículos, nos olvidamos de esas partes en la palabra del Señor, pero es bastante grave, porque el momento que estamos juzgando, condenando al otro, nos hacemos nosotros jueces, dice ahí. ¿Y quién es el único juez? Dios. Porque tú no has hecho la ley. Tú no hiciste la ley, ni yo hice la ley. Uno es el dador de la ley. Dios ha dado la ley, y Él tiene el derecho de juzgar, porque además Él es dador de vida y de condenación. Usted y yo no somos dadores de vida. No podemos dar vida, no podemos condenar. Por eso, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú, oh mujer, para que juzgues a otro? Nosotros tenemos la facilidad de ver a otra persona y ver que esa otra persona tiene muchas más fallas que yo, e inmediatamente me pongo por encima en mi espíritu, muy dentro de mi corazón y en mi mente, sé y estoy diciéndome a mí mismo: sí, soy mejor que esa persona. Y por ende te crees en el derecho tú de juzgarle a esa persona como si tú no tuvieras pecado. No, hermano, hermana, no porque tú no tengas conflicto sobre algún pecado en particular quiera decir que automáticamente te vuelves juez de ese hermano o esa hermana. Porque tú sigues teniendo la naturaleza, usted y yo seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, seguimos teniendo ese potencial, seguimos siendo pecadores. Volviendo a Juan, tres cosas hay que entender. Número uno, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Los escribas pensaron que podían salirse con la suya e iban a hacerle caer en la trampa, pero el Señor les enseñó una lección muy importante, dura, de que ellos también tenían pecado. Todos somos pecadores. En este lado del mundo, todos estamos en el mismo campo de juego, por así decirlo, con el mismo uniforme. Todos tenemos escritos en la camiseta aquí: pecador, pecador, todos. Y por tanto, nadie tiene el derecho de colocarse como el juez condenando a una persona o un hermano. Y entonces, hoy día el Señor nos dice: ¿qué estás haciendo tú murmurando, difamando, a las personas, chismoseando, juzgando a los demás como si tú no tuvieras pecado. Dos, solo Dios tiene la autoridad de juzgar y condenar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es santo, y como vimos, Él es el dador de la... Solo Él es santo, 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 sin pecado. Nosotros no entendemos qué es eso. Y tres, nadie puede ser juez supremo contra el pecado. Nadie puede ser el juez supremo contra el pecado. Si hay algo que debemos imitar en el carácter del Señor en esta mañana, es una palabra cargada de tanto peso, pero ¿cuál creen que es? Compasión. Tener compasión. El que sabe cuán mal está, cuánto pecado tiene dentro de sí, no correrá precipitadamente cuando ve a algún hermano o a alguien pecar a juzgar y a condenar, sino que tendrá compasión, sabiendo que él mismo o ella misma tiene pecado dentro de sí y que necesita la misma misericordia, la misma gracia del Señor para ser perdonado, y que es hermano también. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa por ningún lado, dice Pablo. Oh hombre, quien quiera que tú seas, seas profesional, tengas títulos, doctorados o nada, tú, quien quiera que seas, que juzgas, no tienes derecho, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Siempre que hallemos faltas en otros debemos reflexionar y hasta ser más severos con nuestro propio espíritu y nuestra propia vida antes de juzgar. Había una vez una ilustración, una historia no verdadera, pero ilustra bien. Había una vez un hombre que siempre lanzaba piedras al tejado de su vecino. ¿Por qué le caía mal? Porque siempre lanzaba piedras al tejado de su vecino, hasta que un día, al subirse en su propio techo cargando una piedra pesada, se trizó y se cayó con todo y piedra, porque su techo era de vidrio. Antes de ver el pecado en otro, vea su propia fragilidad. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa última escena me parece a mí como una escena de las que vemos en una película, ¿verdad? El viento corriendo en el desierto, y piensen en la mujer, yo creo que aún estaba temblando, aún estaba con vergüenza. ¿Qué no estaría sintiendo ella? No sé si alguien se puede identificar con esa mujer en cómo se estaba sintiendo por la culpa de su pecado, porque realmente sabía que había hecho mal y no tenía nada que decir. Pero ella ahora no ve a nadie, está sola, cara a cara con aquel que sí podía tirar la piedra, con aquel que sí podía condenarle a muerte, con aquel que sí podía juzgarle. Y ella no hubiera podido decir nada. Y yo sé que hoy en día en nuestra cultura, decir que Jesús podría haber tirado la piedra y matarle, y eso hubiera sido lo más justo, es escandaloso decir eso hoy. Y no solamente para los de afuera, sino para nosotros. Yo estoy seguro, queridos hermanos, que si el texto hubiera dicho que Jesús tiró la piedra y eso era lo justo porque Él es Dios, hubiéramos estado en desacuerdo nosotros mismos. Que así somos. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? La palabra mujer que utiliza ahí es con todo respeto el Señor. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? Y ella responde, ninguno, Kyrios. Señor, ninguno, Señor. Reconociendo su autoridad. Y ella... Y toda su vergüenza, yo no sé si es que toda la vergüenza que ella estaba sintiendo, todo el peso de la culpa que ella estaba sintiendo en ese momento, se fue con las siguientes palabras que el Señor dijo en ese momento: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás sí. Porque cuando el Señor llega a nuestra vida y estamos cara a cara, solo Él y yo, con todo este bagaje de pecado que cada uno de nosotros tenemos, y escuchamos lo que no esperábamos, ni yo te condeno, gozo debe salir de nuestro corazón, y orar si es necesario. Cuando entendemos cuán pecador soy y la gracia que el Señor nos ha dado. Y noten que algo muy importante y que solemos dejar es esa siguiente parte, ¿no?, que dice el "y". Y vete y no peques más. No significaba eso que si es que pecaba otra vez, Jesús le quitaba su gracia y su perdón. No significa eso, queridos hermanos. Ni que nosotros, una vez habiendo recibido y entendido el perdón del Señor para mi vida, no volvamos a pecar. Pecamos nuevamente. Pero el Señor, uno, hace un llamado a un estilo de vida que ya no está con la abundancia de pecados, sino tiene una meta diferente. La meta ya no es pecar y dar rienda suelta a mi pecado sin que me importe Dios. Mi estilo de vida ahora es caminar hacia la vida que el Señor me ha dado la vez que Él me perdonó, y caminar en ese perdón y en esa gracia. ¿Voy a caer nuevamente? Sí, voy a caer, pero ya mis ojos están allá, en la eternidad, no en el mundo. Es muy diferente, entiendan eso, es muy diferente. Pero también creo yo, queridos hermanos, que es un llamado a nosotros, y ahora al culminar este año, de que tengamos mucho más en serio, valoremos mucho más el perdón que el Señor te dio gratuitamente. Si ven que no le dijo, no peques más y luego vuelve y te perdono. El perdón no requirió las obras de ella, el perdón fue gratuito, gratis ese rato. Y el hecho de que ella camine ahora en esta nueva vida es simplemente como agradecimiento y amor al Señor. Porque los que me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Si me amáis, si me aman, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Y entonces, ahora que culminamos este nuevo año, hagan un recorrido, playback, hasta este día. ¿Cuánto hemos pecado contra el Señor? Es incontable. Incluso aquellas cosas que no sabemos, como dice el salmista. Tanto pecado. Pero el Señor te dice hoy, y yo te condeno. Porque el corazón de la mujer no fue como el corazón de los escribas y los fariseos. Ellos tuvieron la oportunidad, el momento que otra vez se agachó el Señor a escribir en tierra, de decir, cierto, yo soy pecador también, perdóname, perdón. Tuvieron la oportunidad, pero ellos se fueron por remordimiento, Pero la mujer se quedó, y eso es muestra del arrepentimiento que tenía en su corazón. Todos aquellos que están arrepentidos profundamente del pecado que ha cometido, el Señor te dice: hoy ni yo te condeno, ni nadie de los que estamos aquí podemos tirar la primera piedra a nadie entre nosotros. Y el Señor nos dice: anda y no peques más. Mañana iniciamos otro año, 2024. Llevémonos esas palabras del Señor. Él no te ha condenado. Todo aquel que viene al Señor reconociendo su pecado te perdona gratuitamente y dice: vete y no peques más. Lucha, hermano, contra esos pecados que el Señor ya te ha perdonado, y lucha, porque estamos en un campo de batalla. No seas ocioso en eso, sino seamos diligentes en esto de aquí. Solo para recapitular esa parte: si ocultamos nuestro pecado, nos marchitaremos por dentro y por fuera. Por eso el salmista decía: cuando no confesaba mi pecado, mis huesos envejecían dentro de mí. El pecado tiene el poder no solamente de destruirte espiritualmente en el infierno, pero poco a poco físicamente también te acaba. 2, si confesamos nuestro pecado, Él es justo y misericordioso, porque es un juez misericordioso, para perdonarnos todos nuestros pecados. Si usted viene al Señor, Él no va a ser como nosotros, que vamos a tender a juzgar, sino que Él va a decir: yo ya pagué por ese pecado, te perdono. Si usted ha tenido miedo de acercarse al Señor, no tenga miedo, acérquese al Señor, porque Él es un juez misericordioso y va a ofrecer misericordia a todos aquellos que se arrepienten y se compungen de corazón. Y 3, nuestra respuesta a una vida que ha sido salvada por Él de la condenación eterna es vivir en santidad. Es vivir en santidad. Es ese mismo llamado que le hizo a la mujer miles de años atrás, el que nos hace hoy: vete y no peques más. Salmo 25:8 dice: Jehová es bueno y hace lo recto. Él muestra el buen camino a los que andan descarriados. Pídele a Él que te muestre el buen camino, y Él te lo revelará en su palabra para caminar rectamente este nuevo año y en tu vida. Vamos a orar. Señor, en primer lugar te pedimos perdón, porque tenemos esta predisposición en nuestro corazón tan rápido de juzgar al otro y condenarlo, Señor, en vez de tener compasión y ver nuestra condición, de que todos estamos en este mismo campo, de que todos estamos en la misma carrera, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a crear en nuestros corazones esta empatía, este corazón que tú tuviste, Señor, para con la mujer, que aunque no pasaste por alto el pecado, Señor, tú le diste gratuitamente, por el arrepentimiento, el perdón y no la condenación. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, a la Iglesia Paz de Dios, a mostrarnos el uno al otro compasión, y ayudar al hermano que ha caído en un pecado, Señor, y no condenarlo. Porque tu deseo es que puedan volver a tus caminos, a caminar en santidad. Señor, gracias por este año 2023 que nos has dado, por tu fidelidad. Ayúdanos entonces a poner en práctica tu palabra, Señor, e ir, salir y caminar en santidad y no pecar, Señor, deliberadamente. te doy gracias. Oro esto por cada uno de los que estamos aquí, pidiendo el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, es el tiempo de anuncios y quería pedir a Dieguito, que tiene un anuncio, que pueda pasar, por favor.
Para los hermanos que nos reunimos en la célula del jueves, solo para informarles que esta semana no va a haber la célula, pero en 15 días sí. Entonces, a los que no han venido, para que les puedan decir, para que no vengan el día jueves. Gracias.
Buenos días, hermanos. Qué alegría estar aquí. Bueno, el objetivo es convocarles para una minga más para este día sábado 6 de enero. Estoy hablando en serio, no es inocentada. 6 de enero tenemos una minga apoyando al hermano, dando una mano al hermano, y esta vez es en Baños. Vamos a repetir la convocatoria para ayudar al hermano Vicente Durán. Entonces, todos los que están con ese ánimo de dar la mano al hermano en este nuevo año, vengan el sábado a las 8 de la mañana, salimos de aquí para ir y hacer esos trabajitos que él requiere y que necesite el apoyo. Eso nomás, hermanos, esto es el sábado, este sábado que viene, a las 8 de la mañana aquí en la iglesia. Bienvenidos.
Muy bien, vamos a celebrar juntos y desearles un feliz cumpleaños a los hermanos que están cumpliendo años esta semana. Hoy, el último día de este año, está cumpliendo años Paula Méndez, y si está aquí, por favor que se ponga de pie para darles un fuerte aplauso. Al final damos un aplauso. Ay, sí. Susana León y Rodrigo Picón son los hermanos que están cumpliendo años. Ya el próximo año también. Que el Señor les bendiga. Quiero agradecer también a los hermanos que han hecho la limpieza, que fueron la familia Josué Gómez Cuello, Murillo Brito, Maxi Jarrín y Lupita Lucero. Démosles un fuerte aplauso a los hermanos. Y la próxima familia que toca este ministerio está por verse. Hay que actualizar el calendario. ¿Ya? Sí. Perfecto. Muy bien, nos ponemos de pie para recibir la bendición del Señor en esta mañana. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Que el Señor les bendiga.